Pues seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí echándonos un cable a que España no deje de producir incluso desde la madrugada. Es increíble lo que estamos consiguiendo desde la radio. Mira, hoy por ejemplo vamos a abordar una experiencia que seguramente pues muchos hemos vivido en alguna que otra ocasión, esa temida sensación de quedarse en blanco. Yo he de reconocer que en más de una ocasión, y sobre todo en los últimos años, me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el ponerte delante de un examen, ¿no? O en una entrevista, o a lo mejor en una presentación importante. Yo he estado haciendo eventos multitudinarios, tener que decir una serie de cosas y de repente como que la mente se apaga, como que el cerebro no está funcionando, y las palabras no salen, ¿no? Las ideas que tenías en la cabeza, ¡puf!, desaparecen. Y claro, sientes que el tiempo se detiene, se pasa fatal. O sea, no os imagináis cómo se puede llegar a pasar de mal. Bueno, pues aunque a veces pueda parecer una pérdida de memoria, en realidad no lo es. Esta reacción tiene mucho que ver más con el tema del estrés, ¿no? Con la ansiedad, con la presión del momento, que con un problema cognitivo real. Y eso es muy importante. Bueno, pues vamos a ver por qué se producen estos momentos, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos enterarnos de que por qué sucede esto en nuestra cabeza. Nos ayuda a contestar estas preguntas nuestra psicóloga, Macu Ortázar, que nos lo cuenta muy bien y siempre la entendemos perfectamente. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que yo creo que esto está descrito muy bien, porque esto es así, ¿verdad?
Esto es así. Sobre todo las personas que efectivamente hoy a veces nos dedicamos a los medios de comunicación o simplemente tenemos que estar de repente pues presentando, hablando, contando algo y bueno, ya ni te digo si encima tienes que procesar y hablar a la vez, ¿no? Según lo vas contando. Pues es verdad que a veces puedes tener la sensación de, la típica sensación esta, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, me quedo en blanco, e incluso esta sensación de, no sé qué estaba diciendo, ¿no? De repente como que
sí.
Mi cerebro ha hecho plop, se ha desconectado.
Sí. Pierdes el hilo, sí.
Pierdes el hilo absolutamente, ¿no? Y dices, yo, si parece que lo tenías clarísimo lo que yo quería decir, lo tengo en mi cabeza claro, pero como que de repente hay un parón ahí en el que parece que el cerebro literalmente es como si alguien le hubiera dado un botón a un interruptor y se hubiera apagado, ¿no?
Sí,
y es una sensación muy angustiosa.
Uf.
Porque es como, ¿pero qué ha pasado? Luego se te junta con la sensación de vergüenza y madre mía, ¿qué va a pensar la otra persona? Que me queda en blanco.
Sí.
Y entonces, pues, ya no, lógicamente esto nos pasa a todas las personas en el mundo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que de repente esta sensación se empieza a repetir de manera constante,
sí,
¿no? Y entonces,
sí.
Pues de repente se empiezan a asustar un montón. ¿Me pasará algo a nivel cerebral?
Uh-huh.
¿Tendré algún tipo de historia, de
Sí,
daño,
alguna lesión
de
o algo,
alteración?
sí.
Claro,
Pero,
da mucho
¿y esto
miedo,
por
sí.
qué ocurre, Macu? O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos bloqueamos así? Y sobre todo, lo más importante saber, ¿no? ¿Cómo lo podemos evitar? Seguro que tienes alguna secuencia buena que poner en marcha en nuestras cabezas para que esto no nos pase.
Sí, o sea, a ver, yo creo que cuando esto nos pasa y nos pasa una vez, no nos preocupamos y no tenemos que hacer nada con ello. Bueno, pues ya está, a veces nos quedamos en blanco y ya está, ¿no? Se queda como algo anecdótico. Pero sí que es cierto que si de repente empezamos a percibir que esto nos pasa más recurrentemente de lo habitual y que incluso pues en algún momento nos llega a preocupar, yo creo que, por supuesto, todo tipo de síntomas extraños siempre hay que consultar a un especialista porque, bueno, no, la gran mayoría de los casos, gracias a Dios, no sucede nada, pero yo creo que siempre hay que mirar que todo esté bien, ¿no? A nivel cerebral, físico.
Sí.
Pero cuando ya hemos comprobado que todo está bien, pues efectivamente lo que pasa es que pues quizás la parte emocional, de estrés y demás nos está jugando una mala pasada, ¿no? Llega un momento en el que el cerebro, cuando está sometido a muchísima presión, demasiadas cosas en la mente, demasiada carga que tiene que sostener, de repente tiene la necesidad como de micro dormirse, ¿no? O sea, esta cosa de necesito puff, apagarme para volverme a resetear, ¿no? Y entonces esto es ni más ni menos que una señal que nos está dando nuestro cuerpo de que quizás tenemos que parar, ¿no? Entonces lo primero es no asustarse. O sea, es una señal más, pues igual que cuando de repente tenemos mucho dolor de cabeza o de repente nuestro estómago se parece que se da la vuelta, nos mareamos, ¿no? Pues al final son señales que nuestro cuerpo nos envía para obligarnos a parar cuando nosotros no somos capaces, ¿no?
Tal cual.
Entonces, entendiendo esto, porque una de las cosas que más nos sucede es que cuanto más tememos algo, más probabilidades hay de que nos siga pasando. Entonces, esto, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces en las fobias, ¿no? Cuanto más miedo le tengo a hablar en público, más sensación tengo de que me mareo, de que no puedo respirar, tengo cuando me pongo a hablar en público. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Empiezo a tenerle muchísimo miedo a quedarme en blanco, a toda la vergüenza que eso me supone, el miedo que eso me supone, y entonces más veces me voy a quedar posiblemente en blanco, ¿no? Con lo cual, no asustarse, Y lo que tenemos en la medida de lo posible que hacer es atender a esa señal que el cerebro me está enviando de que a lo mejor tengo que parar y mirar a ver qué es lo que me está pasando, ¿no? Y a veces esto es lo más, digamos, lo más difícil y a la vez, lógicamente, lo que más soluciona.
Desde luego que sí. ¿Cuáles son esos mecanismos psicológicos, Macu, que, bueno, pues que están detrás de la sensación de quedarse en blanco? Sensación horrorosa, lo estás contando muy bien, porque es que esto es así. Mira, el susto grave que tuve el año pasado, en mi cabeza, todo se debió precisamente pues a un episodio de final de la Copa del... Bueno, la celebración de la Copa de Europa del Real Madrid en Cibeles. Ancelotti me dice: Pulpo, ¿qué canción nos vas a poner? Él estaba en la propia diosa Cibeles, yo estaba en el escenario y me quedé en blanco. Yo sabía que había tenido una reunión con el equipo, sabía que habíamos acordado una serie de canciones que tenían que sonar sí o sí, y de repente me quedé en blanco, no sabía qué poner, y fue lo que alertaron a los médicos de que algo me estaba sucediendo, como así luego diagnosticaron, ¿no? Pero realmente me imagino que tiene que haber algún tipo de mecanismo que sea psicológico de nuestro propio cerebro, que son los que provocan que nos quedemos en blanco. Algo tiene que estar sucediendo en la cabeza que a lo mejor no es muy normal y que ahí detrás se está escondiendo algún que otro problema.
Claro, por eso digo, ¿no? Que lógicamente, pues cuando esto te sucede, lo primero que hay que hacer es perfectamente lo que hiciste tú, ¿no? Que es: me voy al médico porque, oye, de repente algo que no es normal me está pasando, ¿no? Y lo que digo, bueno, pues a veces te toca la china y otras muchas veces, gracias a Dios, no toca, ¿no? Entonces, cuando no toca, pues efectivamente es lo que comentábamos, ¿no? Pues posiblemente haya una serie de factores ahí que están haciendo que mi cerebro tenga la necesidad de pegar gritos de por favor para, porque ya no soy capaz de soportar tanta presión, ¿no? Es una manera como del cerebro de decir: necesito respirar, necesito calmar la cantidad de cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque al final el cerebro funciona como una caja, ¿no? Es una caja que lo que pasa es que muchas veces los seres humanos pensamos que esa caja es ilimitada, que ahí cabe todo. ¿Por qué pensamos que cabe todo? Porque vamos poniendo el cerebro a prueba. Yo la voy llenando, a veces, pues lógicamente ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos el huequito de los recuerdos, tenemos el huequito de las emociones, el huequito del razonamiento, de poner soluciones, ¿no? Sí. Esto que me dice qué es lo que tengo que hacer todos los días. Y al final, lógicamente, esa caja se va llenando. Y entonces al final, lo que pasa es que nosotros somos conscientes de aquello en lo que en ese momento es prioritario, ¿no? Yo me acuerdo, tengo esa memoria, o atiendo, resuelvo, o hago cosas con aquello que para mí es prioritario en este momento. ¿Qué pasa con todo lo que en este momento no es prioritario, pero que de alguna manera está ahí, ¿no? Y lógicamente, aquellas cosas que están ahí de fondo y que mi cerebro no desecha son aquellas que de repente aparecen en mis pesadillas. De repente me acuerdo de algo que llevaba 3 días sin acordarme, pero que sé que tengo que hacer. Esta emoción que no gestioné de pues un familiar que se falleció, esta cosa que tengo con mi hermana que no le he dicho, que me ha enfadado y que se me ha quedado, ¿no? Entonces, toda esa información no es que esté disponible todos los días a todas horas, porque sería absolutamente imposible, pero está ahí, ¿no? Entonces, al final la caja, el problema es que pensamos que es ilimitada y no lo es, ¿no? Entonces, llega un momento en el que el cerebro no puede atender a toda esa cantidad de información que tiene, y entonces digamos que, bueno, pues es como si dijeras, efectivamente, como si fuera literalmente un botón, un interruptor que necesita de repente apagarse, ¿no? Es una manera como del cerebro decir: espera un momento, que me estoy sobrecargando y necesito, pues eso, ¿no? Coger un poco de perspectiva. Por eso digo que no hay que asustarse, ¿no? Si yo he ido al médico, el médico me ha asegurado que no hay nada físico, pues lógicamente lo que tengo es que atender al estrés, ¿no? Quizás estoy llenando la caja demasiado y lo que tengo que hacer es rebajarle esa presión.
Eso te quería preguntar, Macu, y si esto es un síntoma de ansiedad o puede deberse a otros factores, como puede ser la falta de sueño, porque si mezclamos ya estrés y falta de sueño, cuidado que la bomba está a punto de explotar, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que va antes el huevo o la gallina, ¿no? Yeah. Porque muchas veces la falta de sueño viene de que pues a todos nos gusta dormir. Hay gente que funciona mejor durmiendo menos horas y hay gente que funciona mejor durmiendo más. Pero quiero decir, el sueño es una necesidad biológica que no vamos a poder evitar, por mucho que muchas veces intentemos dormir muy poquitas horas para sobrevivir. Pero efectivamente el sueño, entre otras cosas, tiene una función absolutamente reparadora. El cerebro se resetea a través del sueño, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas, lamentablemente, que pues no duermen porque no pueden. Claro. No duermen porque no pueden, porque hay cosas que les preocupa, porque hay cosas que les está quitando el sueño. Y encima, claro, cuando duermes poco, estás estresado, no te encuentras bien, también comes peor, gestionas peor tu tiempo, gestionas peor tus emociones, ¿no? Y todo eso hace que, volvemos otra vez a lo mismo, que sigamos llenando esa cajita que es el cerebro pensando que no se va a agotar, la seguimos llenando de todas esas cosas hasta que llega un momento en el que el cerebro te dice, mira, no te sigo, necesito pararme medio momento, ¿no? Entonces, es verdad que todas esas cosas lo único que hacen es acrecentar que esa sensación, igual que está esta de me quedo en blanco, está la de... empiezo a pensar, ay, ¿dónde he dejado las llaves? ¿O dónde tengo las gafas y las llevo puestas? Bueno, pues este tipo de despistes que no son más que eso, ¿no? Que el cerebro dándonos señales de que hay algo que no estamos atendiendo, ¿no?
Sí, sí. O guardar la funda de las gafas con las gafas en la nevera.
Efectivamente. Esto también es otro clásico. Pues... llamar a tus hijos de otros nombres. Bueno, en fin, este tipo increíble. De cosas que también nos sucede, sí.
Es increíble, Baku. Qué orgulloso estoy de que estés en este programa de radio para orientarnos y bueno, calmarnos o sobre todo alertarnos, porque esto es muy importante. Lo que no sé muy bien son las estrategias, ¿no? Porque tiene que haber estrategias que se puedan utilizar en el momento para recuperar el control mental cuando esto ocurre. Seguro que tú tienes ahí como una varita mágica.
Sí, bueno, o sea, más que varita mágica, porque yo creo que cada persona le funcionan unas cosas u otras, ¿no? Lo que pasa que, bueno, por suerte esto de quedarnos en blanco nos sucede de manera anecdótica y pocas personas, me imagino, ¿no? Aunque probablemente serán más de las que nosotros pensamos, pero digamos que no es algo que, digamos, me pasa todos los días, ¿no? Pero es verdad que como no nos pasa todos los días, cuando tenemos una época en la que igual nos pasa más, nos asustamos mucho y al final, bueno, pues no deja de ser un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que digo, ¿no? Oye, esto me ha pasado, he descartado que es algo médico, entonces, bueno, no me voy a asustar. Yo sé que es una señal que me manda el cerebro, entonces quizás en ese momento lo mejor que yo puedo hacer es, vale, ya está, me quedo en blanco, respiro dos veces, no pasa nada. Puedo utilizar incluso el humor, pues, y de repente hay por ejemplo, personas que yo he leído, ¿no? Que de repente, pues cuando no saben qué decir, empiezan, gato, perro, lo que sea, ¿no?
Claro,
al final
claro,
es una
claro,
manera
claro.
De quitarle importancia, porque no te puedes hacer a la idea de lo grande que se puede llegar a hacer este sentimiento cuando le sumamos la vergüenza de, ostras, estoy en una presentación, me quedo en blanco, no sé qué decir, y entonces... muchas veces, pues eso, ¿no? El humor, el, oye, si yo sé que estoy pasando por esta época, pedirle ayuda a alguien, oye, mira, estoy haciendo esta presentación, porfa, si ves que me quedo en blanco, échame una mano, complementame, ¿no? O sea, a veces cosas, si sabemos que encima estamos sometidos a situaciones de estrés que pueden hacer que esto se dé de una manera más recurrente, pues oye, pues si puedo apoyarme de alguna cosa, oye, pues un papel, una presentación, un no sé qué, una ayuda que en ese momento me pueda ayudar un poco como a resetear el cerebro de manera más rápida, pero si no eso, ¿no? Y si tengo la posibilidad, además, de decir, un momento, bueno, si te parece, dejamos esta conversación y vuelvo dentro de 2 horas, ¿no? Para, de alguna manera, bueno, pues que me dé tiempo a levantarme, me doy un paseo, bebo un vaso de agua... No, ese tipo de cosas que, pues eso, atendiendo un poco a los gritos que me está pegando mi cerebro en ese momento, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué me dices de la autoexigencia, Maku, o incluso el miedo al fracaso en todo este fenómeno? Porque hay veces que, joder, nosotros mismos nos fustigamos, ¿no? Nos exigimos demasiado cuando seguramente trabajando un poquito menos y con menos esfuerzo vas a quedar igualmente muy bien.
Claro, de hecho, yo creo que me quedo corta si te digo que el 80-85% de las personas que van al psicólogo lo hacen tarde por esta manía que tenemos el ser humano de creernos superhéroes y entonces enseguida que nos pasa cualquier cosa, primero que pensamos, va, se me va a pasar. Y es normal que pensemos eso, ¿no? Sobre todo si es una cosa desconocida, va, se me va a pasar. Lo siguiente es, no, yo es que tengo que poder con esto, qué tontería, ¿no? O sea, qué chorrada, cómo va a ser posible que esta situación me supere cuando esta situación no me ha superado nunca, ¿no? Y entonces, pues muy probablemente, cuando queremos ponerle solución, no es que en ese momento no la tenga, porque prácticamente casi todo menos la muerte tiene solución en esta vida, pero sí que es cierto que probablemente se nos va a hacer un poco más complicado solucionarlo cuando hemos dejado pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, si al final tu cerebro necesita desconectarse, es que probablemente has esperado demasiado. Has esperado demasiado para gestionar un tipo de estrés, un tipo de presión, un tipo de serie de emociones que no has podido gestionar. Y ojo, a veces esperamos demasiado de manera consciente y otras veces es que ni nos hemos dado cuenta, ni siquiera me he dado cuenta de que mi cerebro se estaba sobrecargando, ¿no? Con lo cual eso habla de cómo me desconecto de mí mismo, de mis propias necesidades, de mis propias emociones, ¿no? Y al final todo me lleva al mismo lugar, que es tengo que cuidarme y tengo que ver qué es lo que me pasa, no solo físicamente cada vez que me duele la tripa, sino claro. Que también cada vez que mi cerebro se sobrecarga, pues me pasan estas cosas, ¿no?
Claro. Madre mía, claro, aquí la gente me dice, por ejemplo, Juan Luis, ¿qué pasa de conversación estás teniendo con Macu? También Gloria Martín dice, Pulpo, pregúntale por favor si existe algún tipo de ejercicio preventivo que ayude a reducir la probabilidad de quedarse en blanco. Me encanta Macu, me encanta poniendo las calles.
Sí, o sea, a ver, hay cosas, si sabemos que es posible que nos pasen, y esto, por ejemplo, pues es mucho más común ante situaciones en las que sentimos o creemos que nos van a juzgar o que nos van a evaluar, ¿no? Pues esto es bastante común, pues eso, en presentaciones, reuniones, entrevistas. Y si te fijas, todos tienen un mismo elemento común, que es una situación que me estresa muchísimo, que me genera muchísima ansiedad, que no controlo, que no sé cuál va a ser el resultado, que me genera muchísima inseguridad, ¿no? Entonces, ante todas ellas, lo que decimos hoy, a veces la respiración es una gran amiga, aunque sé que los psicólogos utilizamos mucho esto de respira, respira, y somos un poco rollo ya con esto, pero de verdad que es importante, ¿no? Porque cuando tú respiras dos veces o tres veces o cuatro, ya no solo es que te calmes, sino que le estás mandando oxígeno a tu cerebro y por lo tanto tu cerebro puede respirar un poquito mejor, ¿no? Entonces ya no solo es que llegue la respiración a tus pulmones, sino que llegue a tu cerebro, a tu torrente sanguíneo, que es el que te va a ayudar a pensar mejor y a tener la mente un poco más clara, ¿no? Tan simples como, oye, si yo me voy a exponer a una situación que me estresa mucho, es preferible no estar ensayando, repitiendo hasta el último momento. Deja un poco de espacio en el que hagas otra cosa que te produzca más placer, estés más relajado, te permita pensar en otra cosa, ¿no? A veces hacer una llamada a alguien que te da seguridad, escuchar una canción bonita que te produce buen rollo.
Exacto.
Son pequeñas cosas que lo que hacemos es que le decimos al cerebro, oye, cerebro, que no pasa nada, que de verdad, que vamos a poder si tenemos recursos, ¿no? Y a veces esta cosa del autoánimo, o sea, ya que a veces tendemos mucho a autodestruirnos y a decirnos todo lo que no somos capaces de hacer, que intentemos equilibrar la balanza a todo lo que sí somos capaces de hacer. No vamos a hacerlo siempre todo bien, pero hay muchas cosas que seguro que sí vamos a poder hacer bien, ¿no? No es garantía de que esto funcione en todos los casos, pero desde luego voy a ir un poquito más preparado o preparada para que las cosas salgan mejor, ¿no?
Impresionante explicación que estamos escuchando gracias a Macu Ortázar en Poniendo las Calles. ¿Cuándo podría ser recomendable buscar ayuda profesional si esta sensación se vuelve algo frecuente, ¿no? Prácticamente a diario y ya uno empieza a mosquearse?
Bueno, yo diría que si esto pasa de manera frecuente, por supuesto, lo primero que hay que hacer es acudir al médico. Porque no siempre, pero bueno, ¿no? Y tú eres una clara muestra de esto, ¿no? A veces sí pasan cosas y a veces a veces nos toca y las tenemos que atender, ¿no? Porque a veces estamos a tiempo de poder hacer algo con algo que puede ser importante para nuestra salud. Entonces, yo creo que siempre es importante. Cuando ya hemos descartado esta parte médica, pues yo creo que en el momento en el que esta sensación se repite y me hace sentir incómodo, me hace sentir mal, acabo cogiéndole miedo a situaciones parecidas en las que me he tenido esta sensación de quedarme en blanco, empiezo a sentirme, pues eso, incómodo, a tener esa sensación de inseguridad, de que no manejo bien las cosas, es momento de, oye, pues igual de atender el problema, de ver qué es lo que está pasando y probablemente me voy a encontrar con que mi cerebro es muy sabio, muy listo y voy a tener muchas más herramientas para que esto se solucione y no vaya más y al final sea un recorrido corto, pero mucho más efectivo.
Pues qué interesante, Macu, sinceramente, lo que nos has ofrecido hoy aquí en Poniendo las Calles. Echemos un chequeo al cerebro y sobre todo a esos comportamientos que podemos pensar que, bueno, que es algo normal y que aparece una vez, vale, ok, pero que si se repiten hay que levantar la mano y decir necesito ayuda y hay que ir al médico. Yo creo que eso es fundamental y nos ha quedado muy claro, Macu, que lo sepas.
Pues nada, os agradezco muchísimo la confianza como siempre y eso, como mensaje general, que nos cuidemos, que al final estamos 24 horas con nosotros mismos y que bueno. Al final son muchas cosas, mucha presión y oye, pongámonoslo fácil a través de nuestro autocuidado.
Qué bueno. Macu Gortázar, muchísimas gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.